días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 16 minutos de la mañana y atención porque hace un frío importante hoy en la calle. 10 grados de máxima es lo que vamos a alcanzar este martes, lo ha dicho Elena Miñambres y lo que ella dice va a misa. Así que hagan el favor de abrigarse, que están las fiestas a la vuelta de la esquina, a llegar a los renos. Y el turrón con un resfriado, pues ya saben que no sabe exactamente igual de bien. Bueno, quienes van a recordar estas Navidades como las peores de sus vidas son los familiares de Laura Luelmo, la mujer de 26 años que desapareció hace una semana en la localidad de El Campillo, en Huelva, y cuyo cadáver aparecía ayer semidesnudo y con signos de violencia. Jorge Jiménez es psicólogo criminalista y nos va a contar qué pasos son los que ya han empezado a dar los investigadores del caso para dar con el culpable o con los culpables. ¿Sabían que los GEOS, Grupo Especializado de Operaciones de la Policía, están de aniversario? Estos días cumplen 40 años y vamos a saber cómo lo celebran con la ayuda del comisario Javier Nogueroles. Y es martes y eso quiere decir que vamos a conocer a la persona que hay detrás de un alcalde. Hoy le toca el turno al de Las Rozas, a José de la UZ. En nuestro ratito de oyentes les vamos a pedir que nos hablen de castigos. Ya se lo adelantaba hace un ratito a Colmenarejo. El motivo tiene que ver con un cazador furtivo y la película Bambi. No les cuento más de momento. A las 12 ya saben que abriremos la tertulia de mediodía, hoy con Nieves Ortiz, Victoria Lafora y Antonio Martín Bomón, y nos vamos a despedir de ustedes, pero eso será dentro de dos horas y tres cuartos, con la música de La Chica y Didi Goodman.
Oh, yeah. Ho, ho, ho. Cabin's burning low. Lots of mistletoe. Lots of snow and ice. Everywhere we go. Choir singing carols. Right outside my door. All these things and more. All these things. Oh, that's what Christmas means to me, my love.
Kiss you once and then some more, and wish you a Merry Christmas, baby.
Kiss you Merry
oh,
Christmas, baby.
And such happiness in the coming year. Oh, baby, let's deck the halls with holly. Sing sweet silent night. Fill the tree with angel hair.
Pues nos metemos ya de lleno en la actualidad, que hoy no es muy alegre precisamente. La Guardia Civil continúa investigando el crimen de Laura Luelmo, la profesora zamorana de 26 años, cuyo cadáver fue localizado ayer a 200 metros de unas prendas que encontró un voluntario que participaba en su búsqueda tras 5 días desaparecida. El cuerpo estaba semidesnudo en una zona boscosa a unos 4 kilómetros del Campillo, en Huelva. La chica, ya saben ustedes, se acababa de instalar allí, en la casa de una amiga, donde acudía al instituto en el que había empezado a dar clases de plástica. Bueno, hoy se le va a practicar la autopsia para saber las causas de la muerte y buscar restos biológicos de quien haya podido cometer este crimen. De momento hay un sospechoso apoyado, el Moya, que es un vecino cuya presencia incomodaba a esta chica, según le hizo saber a su novio. Bueno, con todos estos datos Vamos a hablar con Jorge Jiménez, que es psicólogo criminalista, director del Master Criminal Profiling de la Fundación Behavioral Law, que ya está con nosotros. Señor Jiménez, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, supongo que lo primero que están empezando a hacer los investigadores es estudiar muy detenidamente las ropas de la chica para ver si hay algún resto biológico que pueda dar alguna pista. Pero ¿cómo actúan en estos casos los psicólogos criminales?
Bueno, pues en principio ahora falta pues la parte más dura de la investigación, ya que hay que tener en cuenta que no solo es necesario identificar al culpable, sino que además hay que mostrar los indicios probatorios, la carga de prueba,
claro,
que posteriormente se deba llevar a juicio. Es decir, en algunos casos es posible tener un culpable relativamente claro, por decirlo de alguna forma, pero no tener las suficientes pruebas. Por tanto, lo principal en este caso es poder analizar la escena, poder analizar pues todos los indicios que aporten tanto los datos de la autopsia como la propia inspección ocular que ayer se realizó en el lugar del abandono. Es muy probablemente que nos encontremos más de una escena del crimen en este caso. Probablemente el lugar que se encontró ayer sería la escena de abandono, es decir, donde el asesino o asesino dejó a la víctima, pero probablemente la agresión se produjera en otro lugar. Por tanto, es una parte todavía muy temprana de la investigación donde todavía hay mucho que hacer.
Dice usted esto de que el cuerpo apareció en un sitio, pero seguramente el asesinato se cometió en otro, porque sí es verdad que hay datos que localizan a las 5:30 de la tarde el móvil de esta chica en su casa y a las 8 de la tarde a varios kilómetros, tantos como para ser una distancia suficiente como para no poderla recorrer en coche, y por lo tanto pues hay bases que efectivamente indican que podría haber sido asesinada en un lugar y luego trasladada a otra. Y aquí hay dos posibilidades, señor Jiménez, usted que conoce muy bien la mente de los criminales. Por un lado, que el asesinato haya sido sin premeditación, es decir, que haya surgido en un momento dado, a saber por qué causa. Y la otra posibilidad es que fuese un asesinato premeditado por una persona de mente muy fría. En este caso, nos podríamos encontrar incluso con pistas falsas, ¿no?
Claro, bueno, es posible que dentro de cuando estamos hablando de un criminal que tiene a lo mejor pues algún tipo de experiencia ya en ese contexto, no tiene una carrera criminal, no, por decirlo de alguna forma, está más habituado a eso que llamamos la alteración de la escena, es decir, poder tratar de despistar, poder tratar de aportar pruebas, esconderse de una mejor forma, tratar de limpiar huellas, restos biológicos y demás. En ese contexto es donde podríamos explicar la aparición de la señal de móvil. Uh-huh. En este caso en el pantano de Campo Frío, que está más lejos de la zona, está relativamente lejos de la zona donde evidentemente pues podría haber estado corriendo Laura.
En este caso, en el caso de la pista falsa, nos encontraríamos en un caso similar al de la asesina del pequeño Gabriel, ¿no? Que colocó aquella camiseta famosa en un lugar donde ella misma la encontró para despistar. Esta suele ser una actitud habitual o frecuente en este tipo de asesinatos.
Claro, hay que tener en cuenta lo que nosotros denominamos el comportamiento geográfico criminal, es decir, el criminal tiene que pensar en lugares, donde abandonar un cuerpo, tiene que pensar en lugares donde escapar, tiene que pensar en lugares donde colocar, en este caso, una pista falsa, y ahí utiliza lo que también denominamos el mapa mental, es decir, el criminal tiene que utilizar lo que conoce, ¿no? Buscar un lugar que aparentemente es al azar, pero que luego cuando lo analizamos realmente nos damos cuenta de que hay un patrón. En este caso ese patrón suele ser un lugar que es opuesto contrariamente al lugar real, al lugar que nos interesa, y eso lo podemos ver en el caso, como comentabas, de Gabriel, donde la camiseta interior aparece en la depuradora de Las Negras, y recordamos que es el lugar geográficamente opuesto 180 grados respecto a la finca donde realmente estaba el cadáver. En este caso podemos ver cómo el pantano de Campo Frío, en este caso, ese lugar está a 180 grados opuesto al lugar de donde aparece la víctima. Por tanto, a la hora de buscar un lugar al azar, realmente el criminal utiliza su mapa mental y o coloca algo en la dirección opuesta, ¿no?
Claro, en este caso ya sabemos que se le va a hacer hoy la autopsia a Laura. Claro, dependiendo de si tiene restos biológicos, por ejemplo, restos de semen, sabremos si ha sufrido una violación o no, porque aparentemente ese podría ser el caso, ¿no? Aparece la chica semidesnuda, sin pantalones, pero claro, también nos podemos encontrar con una pista falsa de un criminal que ha intentado hacer ver que ha habido una violación cuando no la ha habido.
Sí, esa hipótesis siempre tiene que estar planteada. Yo creo que en este caso, pues la realidad va a ser mucho más simple que eso. No solo podemos encontrar restos biológicos, en este caso de semen, para establecer la violación, sino determinado tipo de heridas físicas pueden ser compatibles en el caso de una agresión sexual, teniendo en cuenta además que aparezca la víctima semidesnuda, pues eso ya implica un componente sexual que parece que está ahí ya presente.
Habla de usted de trazar el mapa mental del criminal. ¿En base a qué indicios trazan ustedes ese mapa?
Pues generalmente los criminales se suelen desplazar muy poco frente a lo que podríamos pensar que lo normal sería. Pues montar el cadáver en un maletero y salir huyendo kilómetros y kilómetros para abandonarlo o buscar víctimas en lugares muy alejados. Cuando estudiamos realmente los casos nos damos cuenta de que los criminales suelen actuar muy cerca de donde viven, suelen realizar todos los recorridos y todas las selecciones geográficas en base a esa base de operaciones que nosotros llamamos, que generalmente suele ser su domicilio. De hecho, hay un dato muy curioso que nos indica, por ejemplo, que los agresores sexuales no se suelen desplazar más allá de entre 2 y 3 kilómetros para buscar a sus víctimas. Y a partir de ahí establecemos pues modelos de predicción y de identificación de lugares.
De momento sabemos, señor Jiménez, que hay un sospechoso, ya lo hemos dicho, apodado el Moya, un vecino con el que esta chica no se sentía cómoda y que trató de violar a una peluquera en 2008. De ser el autor de la muerte de Laura, nos encontraríamos con un caso muy parecido al del asesino de Diana Kerr, al caso del chicle, ¿no?
Sí, bueno, estaríamos ante una persona que evidentemente tiene antecedentes y que ha reincidido en varios casos, además actuando pues de una forma violenta, ya que en el caso este que nos ocupa, el intento de agresión sexual también fue con un arma blanca. Por tanto, estamos hablando de una persona peligrosa.
En fin, que hoy estaremos pendientes de lo que diga la autopsia y mientras tanto ustedes, los psicólogos, criminalistas y la policía seguirán haciendo su trabajo para esclarecer este caso, porque normalmente esto se termina por esclarecer siempre, ¿verdad?
Sí, yo creo que en este caso además no va a ser relativamente complejo, con lo cual pues tarde o temprano habrá un culpable puesto delante del juez, sin duda.
Bueno, pues don Jorge Jiménez, psicólogo criminalista, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter. Aunque las toallitas sean biodegradables, tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías y dañan nuestro medio ambiente. Por eso las toallitas a la papelera. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
¿Cómo que a usted no le regalan nunca una cesta de Navidad? En Muebles Adama, por la compra de cualquier artículo de su folleto, le regalan una cesta de Navidad con jamón incluido. Muebles, colchones, sofás con los mejores precios de Madrid. Muebles Adama, General Ricardos 190, mueblesadama.com. Y dígale a Papá Noel que le traiga la cesta de Navidad de Muebles Adama.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor. 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villa Viciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Todas las personas tenemos un talento que desarrollar para conseguir el éxito laboral. En Filacont, nuestro talento es la asesoría fiscal, contable y laboral. Confíanos esa parte para que puedas brillar en la tuya. Búscanos en filacont.es o llama al 633-331-584. Filacont Madrid, la asesoría de la pequeña empresa.
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
¿Ha explosionado la tubería?
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
El Grupo Especial de Operaciones de la Policía Nacional, los GEO, acaban de cumplir 40 años de historia, igual que la Constitución, van parejos en esto del cumpleaños. Nacieron en 1978 para enfrentarse a grupos terroristas y de delincuencia organizada. Y en este camino se ha labrado un currículum envidiable desde su base de Guadalajara. Fíjense, más de 75 comandos terroristas detenidos, 467 rehenes liberados, 65 barcos cargados de droga abordados en alta mar y un despliegue en 29 países, de los más peligrosos del mundo, para proteger al personal diplomático español de nuestras embajadas. Hoy queremos conocer un poquito más de cerca a los GEO, porque es muy complicado entrar en este cuerpo. Fíjense, este año han superado el curso solo 13 aspirantes de los 400 policías que optaban a formar parte de los GEO. Una de estas personas que forma parte del comando y además de una manera, en fin, muy importante, es el comisario Javier Nogueroles, que es jefe del Grupo Especial de Operaciones GEO y de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad, GOES. Comisario Nogueroles, muy buenos días.
Buenos días.
Y muchas felicidades. Ya sé que no es el día exacto de su nacimiento, pero vamos, que están ustedes de celebración continua, porque 40 años no es ninguna tontería, ¿eh?
Muchas gracias. Sí, efectivamente, son 40 años de servicio al ciudadano. Geo nació con esa vocación y son 40 años intentando aprender de todos nuestros los que nos han precedido para continuar prestando servicio a la sociedad española.
Bueno, ¿cuántos hombres forman parte de los Geo?
Pues si me permite que le conteste sin un número exacto, los suficientes. No es una unidad muy numerosa en cuanto a efectivos, porque se trata de una unidad táctica altamente especializada y, por consiguiente, este tipo de unidades no la componen muchos efectivos, sino los efectivos necesarios muy altamente especializados, muy bien entrenados y, bueno, para responder ante cualquier incidente crítico que pueda surgir. Somos lo suficiente.
Sí, llama la atención, comisario, que creo que no hay ninguna mujer dentro de los Geo.
Bueno, Geo tiene el servicio operativo, que son los que realizan esas intervenciones que todo el mundo o la mayor parte de la sociedad conoce. Y luego hay otra parte fundamental en Geo, que es la unidad logística, que son los que permiten precisamente que el servicio operativo pueda llevar a cabo los servicios con eficacia. En el servicio operativo no hay mujeres en este momento, en la unidad logística sí tenemos 8 mujeres que prestan el servicio, pues exactamente igual que los hombres, con la máxima dedicación y resultado. Sí es cierto que en el servicio operativo no las hay.
Pero eso no las hay porque creo que tienen que pasar ustedes unas pruebas durísimas para formar parte de este cuerpo.
Efectivamente, son unas pruebas, hay una fase de selección y otra de especialización. Y bueno, hay unas pruebas que están homologadas por todas las unidades tácticas europeas, como el Geo, el GSG-9 alemán, el RED francés. Y esas pruebas son similares. En definitiva, no hay mujeres que se hayan interesado por formar parte del servicio operativo de Geo. Sí las hay en la unidad logística. Es una cuestión de que realmente tengan ese interés y que se preparen para realizar esas pruebas físicas. Pues exactamente igual que lo hacen los hombres. Pruebas físicas, psicológicas, tácticas y operativas. Es un conjunto de distinto tipo de prueba.
Claro, hay que decir, para que lo sepan nuestros oyentes, comisario, que son ustedes expertos en artes marciales, en combate, en escalada urbana, en armamento, en tiro, en manejo de explosivos, en técnicas de asalto, en dispositivos contra francotiradores, en incidentes con rehenes. Son ustedes algo así como los héroes de Marvel, pero de carne y hueso. Pero apuntaba usted una cosa, no solamente las pruebas físicas son muy duras, es que tienen que tener ustedes un perfil psicológico, me imagino que muy especial, muy supongo muy centrado, muy frío para abordar situaciones de peligro, por ejemplo, ¿no?
Sí, tenga en cuenta, le pongo un ejemplo, cuando se hacen asaltos a barcos para intervenir, encontrar grandes cantidades de droga y detener a los autores, que lo realizamos en colaboración con otras unidades especiales, como puede ser en este caso la UDICO Central, pues en algunas de estas ocasiones está 15, 20 días en alta mar hasta que se lleva a producir ese asalto al barco matriz y luego otros tantos días de regreso hasta la base ya con los detenidos y con la droga incautada. Es un simple ejemplo, pero bueno, evidentemente cuando se presta la protección es otra posibilidad que le puedo poner, que estamos dando en las alegaciones diplomáticas de alto riesgo en el extranjero, pues exactamente igual. Son X tiempo en situaciones, espacios reducidos. En fin, le quiero decir que para ser Geo, ante todo hay que ser un buen policía nacional, como lo son todos los policías nacionales, pero con una vocación concreta para realizar este tipo de servicios.
¿Cómo trabajan ustedes? Es decir, imaginemos que tienen ustedes que intervenir porque en este mismo momento, a las 10:30, se les avisa que hay un secuestro con rehenes. ¿Cómo se organizan ustedes y cuánto tiempo tardan en estar en el lugar ya operativos?
En el lugar depende de dónde se produzca el incidente, de a qué distancia esté, lógicamente. Ahora, lo que es nuestro tiempo de respuesta, yo le puedo asegurar que en cuestión de 5 minutos estamos saliendo por la puerta, me permite la expresión, de la base que tenemos en Guadalajara. Es decir, tenemos un tiempo, una alerta permanente y unos tiempos de respuesta muy reducidos, en los que estamos trabajando y seguimos trabajando para tratar que cada vez sean más eficaces y en menos tiempo. Es decir, la reacción del geo es inmediata. No hay lugar a empezar a localizar a policías. No, están pendientes. Siempre tenemos unos policías de alerta permanente. Y en el momento en el que esos policías salen, automáticamente se constituye otra alerta.
O sea, que están ustedes las 24 horas del día, lo digo para que todo el mundo sepa que están ustedes ahí velando por nuestra seguridad.
365 días al año, 24 horas al día.
Exactamente. ¿Cuánto tiempo lleva usted en los geos, comisario?
Yo llevo mandando los geos concretamente 2 años.
Mandando los geos, pero dentro del cuerpo de los geos, ¿cuánto?
No.
Ah, o sea, entró directamente.
Sí, entré. Yo vengo de otras especialidades policiales. Y en geo concretamente 2 años.
Bueno, creo que era una aspiración que usted tenía desde hace mucho tiempo, ¿no?
Bueno, yo no se trata de una aspiración personal. Yo, los comisarios en la policía, pues donde decide la Dirección General de la Policía que estemos en un momento determinado y muestran, deciden que podemos realizar una mejor labor, es allá donde estamos. Lógicamente, para mí mandar en este caso los geos es un honor, pero también lo ha sido mandado a otras unidades policiales y se va a mandar el día de mañana a aquellas donde la dirección entienda que yo puedo prestar mi servicio de forma más eficaz. Pero lógicamente, mandar geo y también GOES, pues para mí es un privilegio.
Le preguntaba esto porque en algún lugar he leído, comisario, que usted quería ser geo desde que vio a los hombres de Harrelson. No sé si es una información.
No, eso no es,
no
eso
es, no así, es
del todo correcto.
No es correcto. Bueno.
Porque eso no es correcto. Lo que sí le puedo decir es que todos los integrantes de esta unidad tienen una vocación de servicio público muy alta, como pues todos los policías nacionales. Y en el caso concreto de geo sí es cierto que tienen un orgullo de pertenencia muy fuerte al geo. Y yo también lo tengo, lógicamente, yo también lo tengo. O sea, mi orgullo de pertenencia al geo es muy elevado. Si no, no podría desempeñar este cargo.
Hombre, evidentemente hace falta una vocación clarísima para dedicarse a este trabajo. Vocación que no sé si siempre comparte la familia, porque claro, viven ustedes en una situación de permanente alerta y muchas veces de un peligro muy serio y muy muy cierto. ¿Cómo lo llevan los de alrededor?
La familia es piedra angular en todo esto. Es decir, le hemos comentado anteriormente los tiempos de respuesta que tenemos, de 5 o 7 minutos, no hay festivos, no hay. Evidentemente, eso sin el apoyo de la familia, de los que te rodean, es imposible. O sea, no es que sea más difícil o menos, es que sería totalmente imposible. Todos los miembros del GEO cuentan con el apoyo de su familia. El propio GEO es una familia. Y si me lo permite, los familiares de los miembros del GEO
pues
forman
también
parte de esta familia. Es así, no puede ser de otra forma. Aquí
claro,
cuando en alguna ocasión tiene que salir un policía que está de alerta, hay momentos en los que sus hijos se quedan con otro policía que en ese momento no tiene. Y eso lo vemos en el día a día.
¿Hay una edad límite para formar parte del cuerpo?
No tenemos una edad límite porque se trata de estar en las mejores condiciones físicas, tácticas y operativas y, por supuesto, psicológicas. Pero pretendemos, lo que se trata es llevar a cabo las lecciones aprendidas, es decir, aprender de la experiencia. Evidentemente, la edad media no es alta,
claro,
pero sí es importante disponentes del CEO que atesoran una experiencia acumulada y que son los que, de alguna forma, la proyectan y la trasladan a los miembros de nueva incorporación. Es decir, es preciso que se produzca esa retroalimentación entre ellos para ir avanzando y que se vaya produciendo el cambio generacional. De cualquier forma, como es lógico, la edad no es alta. Si sacamos la edad media, no es alta, son jóvenes.
Necesitan ustedes, entre otras cosas, mucha agilidad, evidentemente. Por último, comisario, ¿tienen ustedes relación o contacto permanente con otros cuerpos de otros países que sean similares a los GEO?
Por supuesto, tenemos un contacto permanente con unidades tácticas homólogas al GEO, europeas. G7-9, alemán, red francés, en fin, con todas. Hacemos ejercicios conjuntos en algunas ocasiones. Y lo que es más importante, aprendemos de la experiencia. Analizamos todas las intervenciones que se realizan, las propias y las de estas unidades. Compartimos aquellos juicios críticos que entendemos que son útiles. y a partir de ahí mejoramos nuestros procedimientos operativos y, en su caso, los recursos materiales que utilizamos. Eso es básico en este tipo de unidades.
No me puedo despedir de usted, comisario, sin preguntarle cuál es la situación que han vivido los geos que usted recuerde más complicada.
La más complicada, pues sin lugar a dudas, puede ser la ocurrida en el año 2004, que todos los ciudadanos españoles recordarán en Leganés, sobre todo porque hubo un enfrentamiento, una nueva realidad delincuencial que antes no existía, y por los resultados que, como todo el mundo recordará, pues el fallecimiento de un subinspector muy querido en el GEO, que todavía lo es, lógicamente, porque está en nuestro recuerdo diario. Y bueno, esa puede ser la más complicada por las consecuencias que hubo. Ahora bien, situaciones complicadas o difíciles en el GEO son todos los
todas, ejemplos. Claro.
Quitando esta situación, no se puede estar en ninguna otra porque cometeríamos un error. Eso llevaría a que nos podría haber relajación, y en los incidentes críticos que interviene el GEO nunca puede haber relajación. Jamás. Uh-huh. Ese sería el mayor problema que podríamos tener.
En fin, comisario Javier Nogoreles, jefe del Grupo Especial de Operaciones GEO y de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad, de GOES, queríamos que recibieran ustedes nuestra felicitación y nuestro agradecimiento por estar ahí en esas situaciones tan complicadas, donde son ustedes indispensables y donde todos nos sabemos seguros sabiendo que están ustedes ahí. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, si me lo permite. Feliz Navidad para todos sus oyentes.
Exactamente lo mismo. Feliz Navidad, comandante.
Buenos días, gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puedes seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa, atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y pequeños.
Uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería o uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Este miércoles desde las 5 de la tarde, semifinal del Mundial de Clubes, Real Madrid-Casima. Los blancos en busca de su tercer Mundial consecutivo.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Se lo contamos todas las semanas. Los alcaldes, aunque a veces no lo parezca, son personas. Es verdad que tienen su cargo de alcalde, pero por ese cargo van pasando unos y otros. Y nosotros lo que pretendemos en Buenos Días Madrid todas las semanas es conocer a la persona que hay detrás de un alcalde. Y en esta ocasión le ha tocado el turno, le ha tocado la china al alcalde de Las Rozas, a José de la Uz. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días.
Aunque en este caso tendría que decir José de la Uz, buenos días, porque lo que decimos, alcalde de Las Rozas ha habido muchos, pero José de la Uz es el que está ahora y es la persona.
Sí, pues. Sí.
Y me estaba contando que no se va a coger vacaciones de Navidad porque ya se ha cogido el puente y los alcaldes, pues ya sabemos, son alcaldes 24 horas y no pueden andar yendo y viniendo, ¿no?
Además, con el móvil y con las redes, imposible. O sea, aunque te vayas, mientras haya cobertura, sigues conectado.
Bueno, imagino que una vez que pasen las fiestas hay que empezar a ponerse en marcha y preparar las elecciones de mayo.
Hombre, hay que rematar. Yo creo que llevamos 3 años y medio en Las Rozas haciendo muchas cosas y ahora precisamente lo que queda estos meses es recoger el fruto de ese trabajo, que yo creo que es lo que toca y efectivamente a trabajar duro.
Bueno, ¿cómo se prepara uno para afrontar una campaña electoral y sobre todo para preparar a la familia y avisarles de que le van a ver a uno muy poquito?
Pues sí, eso es verdad, eso es lo peor. La verdad es que son quienes más lo sufren. Mira, yo tengo mi mujer, el enano es lo que más pena te da, ¿no?
¿Enano de cuántos años?
7 años.
De 7 años.
Entonces te dice, vienes esta noche, papá, y esta noche tenemos, pues ahora además estamos con las copas, las cenas también de Navidad del partido.
Hombre.
Que es un añadido. Y entonces, pues te veo ya mañana te levanto yo. Bueno, eso es verdad que es lo más complicado. Pero, a ver, también hay tiempo para todo, hay que saber organizarse, por supuesto. Pero bueno, la verdad es que estamos, el equipo que estamos en Las Rozas tenemos mucha ilusión, estamos disfrutando porque están saliendo los proyectos, entonces digamos que llevamos 3 años y medio trabajando, por eso decía que estos meses rematar, apretar y sobre todo seguir estando en la calle y hablando. Y luego sobre todo lo que queremos es escuchar mucho para las cosas que hay que seguir corrigiendo y mejorando, que nos la aporten los propios vecinos, claro.
Hemos dicho muchas veces en esta sección que ser alcalde es muy bonito, porque uno está muy cerca de sus vecinos, está a pie de calle, conoce a la gente, le saluda, se le acerca a uno, se le acerca a otro. Hombre, pero también habrá cosillas que desde el punto de vista personal den una pereza. No le voy a decir las cenas de Navidad del partido, porque a lo mejor el partido está con la radio puesta. Pero, hombre, también tendrá sus inconvenientes el alcalde, ¿no?
Pues mira, lo que dices de estar en la calle es lo que te da la vida, la energía. A mí me encanta, si no estás con los clubes deportivos, estás con los colegios, y si no, bateándote cada... Fíjate que Las Rozas, después de Madrid y Getafe, es el tercer término municipal. El municipio más extenso, 400 kilómetros de viales, ¿no? Con lo cual tenemos rincones muy dispares, muy diferentes, y el estar con ellos es lo que te da, digamos, energía. Te aportan muchas cosas, te dan muchas ideas, a la cara te critican, lógicamente, decisiones y tienes que explicar, y eso es un... Lo que dices, las cosas negativas o lo que te da un poco de pereza, Para mí siempre ha sido, y siempre lo digo, las descalificaciones, el juego sucio, los montajes, las mentiras, ¿sabes? Porque a mí que me critiquen, es usted un incapaz, bueno, ya sabemos que va en el manual, ¿no? Y usted tiene todo patas arriba, fantástico. Pero que ya manchen el nombre, la política, o por lo menos para mí la alcaldía, que es, como dices, lo más cercano y un servicio, una vocación de servicio, pues es una etapa de mi vida. Entonces, a mí me molesta que me manchen el nombre, o nos molesta que nos manchen el nombre, que nos ataquen injustamente, que a veces parece que se meten en el mismo saco a todo el mundo, ¿sabes? Y no es así.
Y la rabia que da cuando alguien se pasa de la raya y otra persona dice, eso va en el sueldo. Pues no va, hay cosas que no van en el sueldo, ¿no?
No, pues es verdad. Yo creo que esto es una etapa de la vida muy bonita y muy sacrificada, es verdad, pero oye, lo haces lógicamente porque te llena y porque te gusta. Y bueno, pues es verdad que somos muchos y, bueno, la Rozas 100.000 empadronados casi. Y es verdad que, pues oye, pues con todo tipo de gente, lógicamente, de 100.000, aunque sea por estadística. Pero yo me siento, fíjate, yo salgo a la calle y me siento, o nos sentimos reconocidos y acompañados. La gente te dice las cosas y te las dice con educación, lógicamente, fantástico. Fantástico, sí, sí, no es ningún problema.
Ahora que se habla tanto de la jubilación y hay tantísima polémica, pues hombre, quien más o quien menos, una vez que ya va cumpliendo añitos, va pensando qué va a ser de su futuro. ¿Qué va a ser de José de la Uz el día que deje de ser alcalde? Que a saber cuándo será, pero habrá un día en el que deje de ser alcalde.
Sí, sí, habrá algún día, porque además ya digo que yo creo que esto es una etapa de tu vida muy intensa, además, muy bonita, muy gratificante. Pero ahora mismo toda mi obsesión es el proyecto los próximos años. Esta legislatura ha sido muy fructífera, pero no hemos podido hacer todo lo que queremos. Tenemos en minoría, empezamos como empezamos, con una situación. Bueno, hemos ido sacando muchas cosas adelante en La Roza. Pero ahora mismo, de verdad, que lo que me ilusiona es un proyecto. Mira, tenemos un proyecto a largo plazo de ciudad. Orientada a la innovación, la tecnología, conectando los coles, los institutos con las empresas gigantes y las startups de Las Rozas, poder llevar a cabo ese proyecto es lo único. Y luego, pues Dios dirá. Yo tengo mi formación, a mí la gestión es lo que me gusta y yo creo que en eso no nos gana nadie. Gestión. Y bueno, pues Dios dirá, la verdad.
¿En Casa de los Uz se habla mucho de política?
Se hablaba mucho, sobre todo mis padres, bueno, pero mis padres son, lo que pasa es que ya lo intento que no, porque cada vez que voy a casa de mis padres es deja esto, no te presentes, pero tú estás loco con la que está cayendo, si estáis en el disparadero, pero hijo mío, pero si no te merece la pena, y entonces me cuesta convencerle, ya no hablamos de política con mayúsculas, hablamos de ya desde el punto de vista de unos padres que dicen, pero a los que hay que convencer de que esto te llena. Pero sí, toda la vida se haya. De hecho, a mí me gusta la política desde que en casa mi abuelo tenía torres de ABC, apilados, y ya con 11, 12 años ojeabas, te saltabas la parte económica entonces.
Sí.
Y siempre me ha gustado, sí.
Ahí se da cuenta uno que quiere ser político, ¿no? Cuando no va directo a la página de deportes, por ejemplo, y va directo a la página de Nacional, ¿no?
Pues sí, es verdad. Yo, a mí desde pequeño me gustó, siempre me atrajo profesores que tuve en el colegio, en mi familia, que se hablaba, se comentaba, se veía el telediario y se comentaba, y ese gusanillo siempre me picó. Yo en séptimo de GB ya era el subdelegado de clase y luego el delegado, y entonces las campañas, es una broma. ¿No?
Sí,
pero
sí.
El hacer cosas y el interesarte por los temas de los demás, y eso desde pequeño, sí.
Y en aquella época, ¿qué político era el que le llamaba la atención?
Bueno, en aquella época, estábamos hablando de los 90 y tantos, pues estaba Aznar.
Bueno, que estamos hablando con un alcalde, en fin, que acaba de salir de la universidad prácticamente. ¿Cuántos años? ¿Cuántos? ¿Se pueden decir los años?
Sí, se pueden decir. 41.
Jovencísimo, por lo tanto. Y entonces, hablamos de los años 90, ¿qué político era el que decía?
Era el cambio justo, pues después de 14 años de socialismo,
sí.
pues hacía falta mayor libertad. Y bueno, toda la revolución económica y ese prestigio de España en el mundo que se consiguió después con el Partido Popular. Y entonces yo recuerdo una compañera de colegio que se afilió entonces, hoy es concejal del Ayuntamiento de Madrid, compañera de colegio que decía, afíliate, ¿no? Era el año 96 y acabábamos de ganar, y le dije, mira, me afiliaré cuando perdamos, que será cuando haya que arrimar el hombro.
Ah.
Y coincidió con el 11M, además. Y ahí fue cuando ya me afilié. Entonces fueron esos años de los 90, 90 y tantos, esa pujanza de España, esa recuperación, esa entrada en el euro por la puerta grande y no en la segunda cola, etcétera, la que a mí me... Yo soy un enamorado de España, de mi país, lógicamente, como muchos, como la mayoría de los españoles, y en aquellos años de prestigiar España como se prestigió, a mí me gustó muchísimo y me motivó, vamos.
Claro, saldría de allí con el carnet de afiliado, vamos, más contento que unas Pascuas.
Pues sí, bueno, me afilié en aquellos momentos de precisamente pues todo el 11M, había que movilizarse contra todo aquello. Luego además, pues oye, había sido simpatizante muchos años, pero creía que había que comprometerse, ¿no? Y uh-huh. Yo seguía teniendo mi trabajo, por supuesto, me afilié, luego la vida me ha ido trayendo aquí, que ya sabes que uno propone y otro dispone, sí. Pero, pero yo seguía con mi trabajo, yo estaba en la Caixa entonces trabajando, estuve varios años y luego se me abrieron varias puertas que cogí.
¿Qué hace José de la Uz un día rarísimo en el año en el que de pronto las rozas va divinamente, no hay, en fin, preocupación, es un domingo, por ejemplo, y uno se encuentra con el día por delante libre?
Pues de esos, que algunos hay, porque algunos. Hay que decir las cosas, ajá, como son, pues a mí me gusta salir a correr. Por ejemplo, yo vivo en una zona de las Rozas que está al norte, que es Las Matas, uh-huh, y tenemos el desfiladero de Majalacabra, que es extraordinario. Correr por ahí me encanta, aunque sean varias vueltas y tal, pero perderme por ahí. Y luego, pues nada, tareas domésticas puras y duras. Aquí no se ayuda, aquí se hace a medias todo lo que hay que hacer. Y luego con mi hijo, ahí sí que intento pasar tiempo con mi hijo, pues o pintamos, o vamos juntos, o bueno, con el balón, o nos vamos a dar una vuelta por ahí. O sea, es decir, pues una vida normal de salir a comprar, que además, bueno, te encuentras además con gente. Uh-huh. Eso es, papá, nos vamos, y entonces estás hablando con gente.
Cuidado con esto de salir a comprar, que ahora voy yo y pregunto a cuánto está el kilo de tomate Raf.
Sí, y, no. Ahí, en fin. y me pillarás, claro, completamente. O sea, porque por yo lo meto en la bolsa y luego saco la tarjeta. Yo reconozco la verdad de las cosas.
¿Más de mercado o de supermercado?
Pues voy cambiando. La verdad es que, mira, uh-huh, tenemos un supermercado justo en Las Matas, que es donde vivo yo, que es donde tal. Pero luego, a lo de en Punta Galea también tenemos otro sitio, pues un poco donde te pilla, uh-huh, pero sí, sí.
¿Y qué tal se le da la música?
Escucharla bien, porque es lo que te inspira, ¿eh?
Hombre, lo digo porque sé que hay unos nuevos locales de ensayo en Las Rozas que han abierto las puertas a los músicos. Digo, a lo mejor es que el alcalde, en fin, es guitarrista o toca la batería o la flauta dulce.
Fíjate, la guitarra sí que lo intenté en su momento. Yo estaba en un grupo scout en mi colegio. Todo esto es las excursiones, los campamentos, el fuego, la guitarra,
sí,
todo esto.
La guitarra es inevitable en este caso.
Y luego ahí murió en una inundación, uh-huh, en un campamento. Pero bueno. No, es verdad, lo de los locales de ensayo, mira, tenemos muchísimo, muchísimo talento que hay que hoy acompañar, y hemos puesto en marcha, además yo creo que están muy bien, estuve visitándolos hace, bueno, los acabamos de poner en marcha, 4 salas y con precios, vamos, desde 1 euro a 4, o sea, que quiero decir que absolutamente asequible y hay que potenciarlo. Tenemos gente muy maja, hacemos desde el ayuntamiento un torneo o un certamen anual, Las Rozas Acústica, donde tratamos de potenciar precisamente los grupos de Las Rozas. Mm. Luego intentamos en las fiestas también que tengan su espacio dentro de un día en la carpa. Mm. Con lo cual, bueno, pues apoyar a los jóvenes, que yo creo que es fundamental, en música o en robótica, en programación, en debate, en oratoria. Estamos muy volcados. Mira, Las Rozas tiene 37 años de edad media. O sea, mm-hmm, ya estoy por encima, mal.
Ya, alcalde viejo. Viejuno.
Pero tenemos 22.000 escolares. Entonces estamos muy pendientes de qué oportunidades se puede ofrecer a todos ellos.
Uh-huh. Claro, el alcalde de un municipio ha sido primero ciudadano del municipio. Y entonces le voy a pedir que se ponga el ciudadano. Sí. Cuando va a Las Rozas y se encuentra esos atascos, por el amor de Dios, por la Nacional 6, por la carretera de La Coruña, donde están, vas por la Nacional 6 y solo ves carteles que dicen atasco a partir de Las Rozas, si vienes de fuera de Madrid, y atasco a partir de hasta Las Rozas si sales de Madrid.
Pues sí.
¿Qué piensa el alcalde?
Pues mira, de hecho, hay quien incluso nos ataca diciendo que esos atascos son en una de las ciudades con más atascos. Pero claro, que si te pasa la 6 y la carretera del Escorial y la M50, pues claro, son las vías las que
claro
se atascan, ¿no? De hecho, en el interior del municipio no hay ningún semáforo en Las Rozas porque hay fluidez. Pero estas vías que tú dices, que nos desesperan a todos, porque lo sufrimos todos, ahí lo que intentamos fue ir a pelear al ministerio, porque son vías del ministerio, en el caso de la 6 o la M50 y la carretera del Escorial, uh-huh, de la Comunidad de Madrid, el ver qué soluciones se podían hacer. Y de hecho, tanto Ana Pastor de ministra como Íñigo de la Serna después se comprometieron y lo pusieron en marcha a iniciar proyectos para corregir las vías de servicio y mejorar esa, uh-huh, fluidez, tanto desde el Puente de Las Matas, que acabamos de iluminar, por cierto, a las rotondas de unos centros comerciales, bueno, Carrefour, Leroy Merlin, que son las dos rotondas con el nudo de la, uh-huh, M50 donde se atasca. Entonces, eso está en marcha. Creo que el Ministerio quería atacar primero el nudo de la A6 con la M40. y después el nudo con la M50. Lo que pasa es que estos proyectos, pues aunque a nosotros nos desesperan y los querríamos ver hechos todos ya hoy o ayer, pues es verdad que son muy largos porque hay que sacar mucha licitación pública, en fin.
Veo que lleva usted un par de pulseras con la bandera de España.
Sí.
¿Son regalos? ¿Las ha comprado?
Pues mira, esta es la del partido, sí. Esta es un regalo y esta la compré en el mercadillo de Punta Galea, no voy a decir el nombre, pero es el sobrino y ahijado de una persona tristemente muy famosa, en los últimos años vecino ilustre de Las Rozas y además medalla de honor de la ciudad, y por eso la llevo.
Y veo que sigue llevando reloj, que ya sabéis que es un artículo que dicen que está destinado a desaparecer por culpa del móvil.
Pues yo sin reloj, voy perdido, O sea, yo lo necesito. Sí, yo lo miro mucho.
Bueno, el móvil también, me imagino.
Sí, el móvil, además que realmente es tu despacho. Ahí puedes estar paseando por la playa en agosto los días que te vas, que por supuesto estás conectado. Y las redes sociales, que te dan muchísima información. Y luego, pues vamos, que decir, como todo el mundo que tiene un empleo, un trabajo, donde hay que estar permanentemente conectado.
Bueno, ha llegado ya Nieves Ortiz, que es la encargada de hacer un bonito cuestionario a nuestros alcaldes que nos ayuden a descubrir esos detalles que los hacen personas, precisamente.
Pues sí, mira.
Hola, Nieves.
Buenos días. Buenos días,
venga.
Alcalde.
Muy buenos días.
José, vayamos a ello.
La verdad es que por el desarrollo de la entrevista, si le pregunto si tiene... si sigue teniendo amigos del colegio.
Sí, desde luego, son mis de hecho, mira, este sábado estuvimos en el cumpleaños de uno de ellos, desde el año 83, desde el primero de GB, seguimos manteniendo el contacto unos cuantos.
¿Y hay motes o no?
Bueno, el cogollo somos los tres mosqueteros, pero luego es verdad que somos unos cuantos más y seguimos, sí.
Bueno, que le gusta mucho los secretos, que sí, lo sepan. ¿Se come las uvas del tirón en Nochevieja?
Sí. Sin pelar y con sus pepitas.
¿Y tiene algún ritual o algo?
Nada. Tienen que caer las 12, eso sí. Bueno. Eso sí, porque hasta ahora me ha ido muy bien, con lo cual que no decaiga.
Vale. ¿Aficiones?
Bueno, correr, la lectura, es fundamentalmente esas dos. La música.
Bueno, pues escucharlo. Ya que estamos hablando de música, reto, Eli.
Venga.
Complete la letra.
No.
Sí, complete la letra de este villancico.
Yo me remendé, yo me hice un remiendo, yo me lo quité.
¡Olé! Que me lo has puesto tirado. Haberle puesto el de Mariah Carey, que está por Madrid, y verás tú.
Sí,
ya verás el siguiente alcalde o alcaldesa.
Vale.
Países a los que ha viajado.
Pues Europa casi todos, la verdad. Europa, sí.
¿Y nada. Alguno que le gustaría viajar que todavía no haya estado?
Pues tengo ganas de cruzar el charco, la verdad. Me gustaría ir a Estados Unidos, sí, en algún momento.
¿Ha tenido muchas novias?
Pues no, la verdad es que mira, estoy casado con la primera que tuve. Estoy en la carrera, no te digo más.
Esto lo dice todo. Está la mujer escuchando.
Oye, ¿cómo recuerdas tu primera entrevista de trabajo? ¿Para qué era?
Pues la primera que tuve, bueno, en su día fui mozo de almacén, que probablemente fuera la primera, y encuestador de calle mientras hacía la carrera para sacar unas pelillas.
Bueno, bien. ¿Y el amigo invisible más friki que o ha regalado o que le han regalado?
Uf, ya no me acuerdo de eso. Pues es este año, pero este año sí que lo hemos organizado en familia, que tengo yo que pensarlo.
Bueno, pues no está nada mal. Te faltaba el libro.
Sí.
¿Que nos recomiende un libro?
Digo, venga, pues que sí, nos da tiempo.
Sí, pues la trilogía del Bactán. Me han gustado las dos, la del Bactán y la de Vitoria de la Ciudad Blanca. Las dos trilogías, precisamente, están muy bien.
Pues me las voy a apuntar. Y que es amigo de los musicales, lo que suena es La La Land, de Yosan, que esto le da así como energía, ¿no? Cuando afronta el día.
Me encanta La La Land, la música épica, sí.
¿Y bailar?
Uy, mira.
¿Cuándo es la última vez que has bailado?
Pues este sábado en un flash mob en el Colegio Los Olivos, en el Estadio Solidario, que fue un desastre. No te digo más.
¿En la fiesta del partido en cine y bailoteo?
Pues debería.
Bueno, en fin. José de la UZ, alcalde de Las Rozas, ha sido un placer.
Muchas
conocer
gracias.
A fondo a esa persona que se esconde detrás de un alcalde una semana más. Muy feliz Navidad,
muchas
por
gracias
cierto.
Y feliz Navidad a ti y a todos los que nos escuchan.
Igualmente.
Llegan las noticias a Onda Madrid, después ya saben que volvemos porque seguimos teniendo por delante un ratito de Buenos Días Madrid.